Todos a la final.
Hoy es el comienzo. Hablamos de un fin que abre puertas aunque se cierren ventanas. Salimos de una casa radioatómica, a la vez que concluimos con un proyecto que se originó sin planificar demasiado. Se creó con ganas de hacer, con pulsión de práctica y con poca visión de continuidad. 5 años. 170 programas completos que marcaron el rumbo del programa. Y así tan inconsciente como su principio, es bastante abrupto su adiós. Nadie piensa en un hasta luego en estos momentos. Quizás el extrañamiento de no vernos, de no escucharnos, traiga la nostalgia para nuevos empujones. Lo certero es que nació y muere con nosotros sin lamentarnos por dejarlo partir. ¿Historia? ¿Quieren repaso? Casi una veintena de estudiantes de comunicación, ávidos de prácticas que no nos brinda la academia, se largaron a formar un programa de manera independiente. Éramos muchos con poco espacio. A los codazos, los egos se hicieron sentir y a veces volvíamos a casa sin haberse escuchado nuestra voz. La producción era un trío festejante con una cuasifobia al micrófono que pronto abandonaron para empezar a participar de radioteatros o entrevistas. El magazine radiofónico se conformaba de duplas de columnistas que iban tocando temas políticos, de cultura, sobre deporte, ficciones, reportajes, informes grabados previamente, la agenda de Lander y siempre una banda invitada que tocaba en vivo o mostraba su disco. El formato mantuvo su estética hasta nuestros días, con algunos retoques de estilo, pero los asistentes fueron mermando. Hasta los 4 que hemos quedado firmes para el carajo, mirando al horizonte tratando de encontrar tierra firme. Y llegó el día de las decisiones. El tiempo de que el barco encalle y bajemos de la embarcación para andar próximos caminos. Igual, el barco siempre espera volver a la mar. Con amplia tripulación o solo un capitán puede entregarse a la hazaña de navegar las aguas sonoras. En este momento el viento cesó. No es tiempo de levantar las velas, es hora de bajar al territorio y explorar individualmente nuevas experiencias en soledad. Sin embargo, tenemos presente que el gran oxímoron sigue ahí, incrustado en la arena, listo para zarpar con una simple brisa veraniega. Quizás tan solo necesite de un soplo de recuerdos. Nadie lo sabe. Ni vos, ni yo, ni ellos. Y está bueno que así sea. Bienvenidos a la despedida de Oxímoron. Hoy estamos de fiesta, porque no hay mejor festejo que estar satisfechos con lo actuado y convencidos de su culminación. Oxímoron, aventura radial de almas festejando.
Contradicción, principio y fin, oxímoron, información, baja y subí, oxímoron, manifestate, tirate, salte, un viaje a ningún lado de ninguna parte, acostúmbrate a oír hablando, aventura radial de almas festejando, oxímoron. Nacer, morir, oxímoron, contradicción, principio y fin, oxímoron, si al fin y al cabo hacemos lo que somos, oxímoron es todo lo que ven tus ojos, si vas perdido y no encontrás destino, abrázate a los sueños, vamos en camino, oxímoron.
Bienvenidos al funeral de Oxímoron. Todo se termina, qué fuerte es. It's the end, my friend, the dream is over.
Exactamente, bueno, así tiene que ser. Un poco de tristeza, un poco de alegría, emociones mezcladas, dirían los Rolling Stones. Vinieron un par de amigos a visitarnos. Está Tino el sociólogo.
Tino el sociólogo, querés saludar a la audiencia, está comiendo, Tino.
Agustín el comunicólogo.
O el pelado también.
El pelado.
¿Cómo va, Agustín? Gritar a la audiencia todo tu cariño.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ese es el ánimo que queremos escuchar. ¡Fuerte aplauso!
Jesucristo Negro, que hubo que casi robarle de pie para que...
Ay, bueno.
Buenas noches.
El conurbano presente, carajo.
Sí, otro que se vino de la Nueva Lord. ¿Qué dijiste? Tren, subte todo.
Temperley, vas a tirar esto a la mierda.
Tren.
Y atrás también tenemos varias femeninas por ahí.
Sí, sí, sí. Tenemos a Candela Hellman, la hermana de Azul.
Oyente.
Ah, está teniendo el teléfono. Hola.
Hola, buenas noches.
Qué grande, la familia presente.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Este, voy a disentir con el locutor que dijo que eso es un funeral.
No,
yo estoy de fiesta, Marí.
¿Pero por qué los funerales no pueden ser una fiesta?
Claro, en México son festejados.
No todo lo que termina
mal.
Pero la muerte no es mala, ¿eh?
Todo lo que termina tiene otro comienzo, así que quizás se abren nuevas puertas para ustedes en algún otro lado y vemos qué es lo que pasa. Yo quería estar presente y desearles a todos lo mejor. Que este sea un inicio de otras cosas, siempre un final es el inicio, abre puertas para otras cosas. Así que bueno, les quería dejar un beso, un abrazo y desearles suerte absolutamente a todos los que hicieron el programa.
Gracias, Mari.
Un beso a todos, ¿eh? Y un abrazo grande.
Adiós. No te pongas a llorar, Mari, no te pongas a llorar.
No, no lloro. Adiós.
Chao. Un beso.
Sabemos que Mari tiene prohibida la presencia física en el estudio, así que sí, agradecemos.
Nunca la dejaron venir al final, ¿eh? Qué hortiva.
Seguimos con los nombramientos que están del otro lado. Está Tomás Astelarra, que en un rato va a estar con nosotros.
Tomando agüita.
¿Cómo va? Saludando ahí. ¿Eh? Y después están los de siempre, digamos, ¿no? Está el Cresta ahí operando.
Está Maga por ahí.
¿Cómo te sentís, Cresta? ¿Para qué vas a quedar en la historia de Oxímoron? Como el último operador.
Es como una especie de, digamos, último productor de los Beatles.
Y bueno, no, encima, bueno, fue una cosa linda la que se vio acá, la que estuvimos juntos. Y estuvo bueno, la verdad que me gustó operarlos, porque vienen todos bastante organizados, por suerte, también. Y no, muy buenos programas que estuvieron haciendo. Y bueno, se van. Es un final, pero obviamente se comienza para algo nuevo.
Bueno, gracias, Cresta. Al final los querían en serio, che.
Votamos para director de operadores al Cresta. Vamos a ver qué hace la dirección.
Bueno, no hay problema.
Jimmy.
Sí.
¿Qué hay de cierto que empieza Moro en Continental después de que se va Víctor Hugo?
¿En serio?
¿En serio?
No, con vos, ¿no?
Lo escuché, la primera vez que lo...
No, se va, pero ahora Víctor Hugo se va de...
Víctor Hugo llegó al 9, chicos.
Pero sí, para hacer una vez por semana, los domingos.
Ah, sí, ya está re kirchnerista, mal, entonces.
No, no, ¿por qué?
Y se va al Continental, a Canal 9.
¿Y pero Canal 9?
¿Pero con qué productora? ¿Con qué productora?
No, no
la
sé.
De TTP, Gastón Portal.
Ah, bueno.
Ah, bueno, entonces no tanto.
No es kirchnerista. La kirchnerista es la de Diego Birch. En serio, pará. O sea, por Víctor Hugo le van a reemplazar por Santiago Moro.
No, por vos. Por Moro solo. De Oxímoron, Moro,
¿no crees? ¿Qué? No sé qué
está diciendo. Está cargando, ustedes, porque no entienden.
Ojalá,
no leen entre líneas.
Ojalá, yo voy a Continental, que hay que hablar bien de Kirchner.
No, no.
¿Cuánta plata?
Bien de Clarín.
Imparcial.
Objetivo.
Vamos a estar un poco hablando de eso de Clarín, el gobierno Clarín, justo, que es muy gracioso todo.
Justo que nos vamos nosotros, se pone buena.
Ya venía buena igual, no, pero bueno, ahora pero muy buena. Buena.
Hoy a las 10, nunca, yo soy cliente de Fivertel, nunca me llamaron para ofrecerme cablevisión. Hoy a las 10 en punto de la mañana suena el teléfono, yo estaba durmiendo y dice, sí señor Emiliano, la verdad queremos vender la cablevisión. No, no quiero, le digo. ¿Por qué no? Porque quiero bajar gastos, chau. Estaba durmiendo.
Pero pará.
Estaba durmiendo.
No están fusionadas.
Sí, bueno, pero...
Legalmente Fivertel no existe.
Sí.
Pero sí cablevisión. Y como yo tengo internet con Fivertel, me llamaron para decirme, y a su precio le agregamos cable. Pero no quiero, es un sábado 10 de la mañana. ¿Por qué me llamas, hijo de puta?
Y bueno, están desesperados.
Nah, pobre. O sea que quieren pasar toda la clientela de Fivertel de nuevo a cablevisión.
No, están haciendo marketing para que te quedes. O sea, porque hay un montón que se están por ir ahora.
Muy gracioso, ¿no? Los grupos de Facebook que abren a favor de Fivertel y todo. ¿Cómo tiene?
La multitudinaria.
Sí, ¿cuánto sí, aún?
60.000, 90.000 personas.
No, me jodés.
No, no es la marcha en el grupo de Facebook.
Ah, dije, no, esto es verdad.
No, no. La multitudinaria antes de empezar.
Claro, pero porque el titular de Clarín es: un montón de gente defiende a Fivertel sí, por internet. Vas, te metes.
Es algo así como 45.000 personas le gusta, defiende
claro,
Fivertel.
Claro. Es como esos grupos de inseguridad, sí, en contra de la inseguridad.
Es la misma cantidad que me gusta hacer. Yo hago ruido cuando tomo sopa.
Exactamente.
Ojo, sí, ojo, ¿no? Porque los de 6, 7 y 8 se. Sí, tuvieron presencia física más allá del Facebook.
¿El 678?
Habría que ver.
Pero tampoco.
Bueno, pero
más.
Para hacer un programa que sí, tenga tantos fans es demasiado.
Está bien. Está bien, es verdad. Igual 678 también da lástima, ¿eh? No, no por el hecho de... porque lo que me pasa con este gobierno es complicado. Porque a lo mejor yo critico a Clarín y te dicen sos kirchnerista. ¿Tú? O criticas a 678, a Kirchner... Ah, no, estás a favor de Clarín, de la derecha. No, ninguno de los dos, loco.
Como dijo Caparrós en ¿qué? 678. Ves a los enemigos de Kirchner y querés hacerte amigo de Kirchner y defenderlo. Pero ahora ves lo que hace Kirchner y te querés pegar un tiro.
Claro.
El problema es que no hay un lugar para la independencia.
No, no, no lo hay, pero...
Digo, ¿cuál sería ahí... tu opción? ¿Pino Solanas? No,
no, en pedo. Bueno, Pino entonces... Solanas, escúchame, lo que acaba... No, ni en pedo no. O sea, yo lo que dije el otro día. Pino Solanas me parece un tipo honesto a mí.
Sí, pero que ahora salió a decir, si me saco de Fiverr me pongo loco.
Tira estas cosas a veces. Tira a veces esas cosas. Entonces, digamos que a mí me hace un poquito de agua.
Además de decir que estaba mal el informe del gobierno sobre papel prensa.
El informe del gobierno de papel prensa estuvo genial porque es todo verdad lo que dijo el gobierno. Yo la escuché una hora y cuarto, la presidenta, y me pareció perfecto el discurso que dijo. Ahora, también decir que le... Lo que pasa es que hace el kirchnerismo en 2005-2006 le... ¿Cómo es lo de las licencias? Se la dio por 10 años más. Le aumentó 10 años el plazo de la licencia a Clarín y todo, digamos, todos los medios que tiene Clarín. Porque estaba todo bien, estaban amigos. Te doy licencia por 10 años más para que tengas tu grupo multimedio. Se pelea, sobre todo...
Nunca sabemos a saber por qué.
No, más que nada por lo del campo también. No, no. Digamos, en conflicto del campo se jugaron un montón de intereses y...
Pero también el 2011... No es un tema de que no sabemos por qué.
No, no, hay cosas ahí que para mí no se sabe. Sí, como decía Pablo, algunos dicen que es por el tema del campo, pero no puede ser solamente por eso. Hay algo más ahí, no sé.
Bueno, qué. La cosa es que cuando empezaron los conflictos ahí, entre Clarín y el gobierno, sí, se salió la ley de medios audiovisuales, que digamos, es lo que comentaba yo el otro día, me parece, que hay que buscar provecho de esta pelea, porque salen cosas buenas, porque tanto uno como el otro se dicen verdades. Todo lo que dijo el gobierno en el discurso de la presidenta fue todo verdad. Y Clarín, muchas veces, también lo que dice Clarín sobre Fivertel, que creo que es verdad, que hay más monopolio en realidad al sacar Fivertel. Son tres empresas, Fivertel, Arnet
y Speedy. Después
tres.
Hay pequeños operadores.
Bueno,
pero...
sacan a Fivertel, obvio que aumenta el monopolio. Yo igual, que le rompan el orto a Clarín.
Igual...
Pero sigue siendo monopólico.
Algo, el otro día hablábamos con Jesucristo Negro, que, por ejemplo, no se habla de Pierri, de Telecentro.
Telecentro, sí.
¿Qué? Y Telecentro tiene las tres. Y el que le provee el soporte, o sea, toda la tecnología a Telecentro es Telmex, de Carlos Slim, el mexicano recontra multimillonario.
Ah, sí, sí.
Y él, es verdad, yo no me había percatado, pero no se está hablando, no está saliendo a ningún lado.
Lo que pasa es que Clarín no le conviene, porque creo que también es socio en no sé qué negocio, Pierri... Grupo.
En la papelera de Tucumán. Hay una papelera en Tucumán que el dueño es Pierri y tiene un entongado con Magneto, el nombre de los hombres X.
Sí.
Y bueno, ahí hay algo, otra cosa.
Ahora, volviendo a lo que vos decías de Pino Solanas, porque yo quedo a veces diciendo, este tipo entonces no le cabe nada, ni Pino Solanas. No, primero que no soy peronista.
No es que no te cabe, digo, ¿a qué apuntás? Porque no podés apuntar a lo que...
No. Hay otras cosas. Yo ideológicamente me defino, ya sabés, como marxista. Hay un montón de opciones. Ahora, que no va a salir, o no va a salir, yo voy y los voy a votar. Pero, Pino Solanas me parece, en verdad, un buen tipo. Pero bueno, digamos, primero que ideológicamente no coincido porque es peronista. Y aparte, tiene estas cuestiones. La crítica que hace de como un tipo así, no, yo soy usuario de Fivertel, no pueden hacer eso. Aumenta el monopolio, pero digamos, no fue una crítica, por ejemplo, constructiva. Y... el otro día hablando bien de Carrió también. Entonces, digamos, hay ciertas cuestiones que a mí no me gusta.
A mí lo que me impresionó...
No sería terrible que sea presidente Pino Solanas, creo. Creo que no sería, obvio que no... entre Kirchner y Pino Solanas me quedo toda la vida con Pino Solanas.
Tendría que transar en algo.
Y, bueno, Pero bueno, no,
a eso voy, digo que quizás las cabezas que aparecen tienen que ver con componendas, ¿no? Y con negociados que uno tiene que aflojar a medida del otro y que por eso no aparece quizás el partido ideológico que te corresponde.
Está ahí, digamos que la gente no lo vota, o vota, lo vota muy poco. Pero bueno, tengo mis dudas también sobre eso, ¿eh? No es que digo, ah, sí, el marxismo es la solución. No, digamos que me parece que es una potable solución.
¿Quién apareció? No se puede creer. ¿Puede llegó ser? A la fiesta el señor de Paolo, no, no, de traje.
De traje, muy bien. ¿Traje?
No sé si es por nosotros o vino de una, alguna partusa. No,
vendrá de partusa. De saco, ustedes tienen que ver de la, de la cintura para abajo.
Ah, de acá se ve hasta ahí.
Saco, bermudas y skate.
Abajo no tiene nada.
Upa. De... Bueno, menos mal que la ventana llega hasta acá porque más tampoco me interesa ver. Yo iba a decir, lo que me asombró es cómo le tienen todos tanto miedo al grupo o algo así, porque salieron absolutamente todos a defender.
La posición da mucha lástima. O sea, la UCR...
Perdóname, y además con unos argumentos...
De papaleo. Típicos,
pero tétricos.
¿No? Isidoro Papaleo también es muy gracioso.
Isidoro Greiber.
Isidoro Greiber, perdón. Isidoro Greiber.
Papaleo tiene...
Hace dos meses le dio una entrevista a Tiempo Argentino... que, digamos, confirmaba todo lo que hace unos días dijo la presidenta en cadena nacional. Esto fue en los primeros días de junio. Al otro día de dar el discurso a la presidenta, salió en Clarín, si no me equivoco, a desmentir lo que dijo la presidenta, sí, que él había confirmado hace dos meses.
Hubo una solicitada que salió en Clarín,
bueno, una solicitada.
Y ahora el chabón está fuera del país.
Obviamente andás a ver por qué lo hizo, no sé si hubo guita, presiones, de seguramente habrá tenido amenazas por todos lados. Lo que sí es verdad que la viuda de Greiber, Papaleo,
Papaleo,
sí confirmó todo lo que dijo la presidenta y no salió a desmentir nada. No salió a desmentir nada, una cuestión ahí entre que Clarín dijo que no, pero la mina estuvo con la presidenta todo el tiempo, estuvo en el discurso. Ahora la hija, digamos que sí, se corre un poquito.
Pero la hija tenía en ese momento 2 años.
Está bien,
¿qué
bueno?
¿Qué papel puede jugar la hija?
Bueno, pero fue una opinión que Clarín tomó. Sí, aparte, bueno, el mismo día... Las tapas de Clarín y Tiempo Argentino eran opuestas, pero opuestas.
Sí, eso te iba a decir. Hoy le decía al pelado cuando veníamos en el colectivo, decía, fíjate vos, no sé cuántos años estudiando comunicación encerrado en la facultad. Para que en menos,
10 años.
Para que en menos de una semana el apellido Greiber y papel prensa sí esté todos los días seguidos en Clarín cuando no había estado, no sé.
No, nunca.
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 Nunca. Y ahora de golpe era... Bueno, el 70 y pico hasta 2010.
Por eso
más
digo que es beneficiosa la pelea entre los dos poderes más grandes de la Argentina, porque salen estas cosas a la luz que está bueno, que se sepa, está bueno.
Yo me tomé el trabajo de leer toda esta semana página 12, La Nación y Clarín, ¿no? Detalladamente por internet y ver los comentarios. Y es verdad lo que decía, a Tiempo Argentino no lo leí, pero es verdad lo que decía Pablo, las noticias totalmente opuestas,
sí,
por lo menos de Página 12.
La sutileza se fue a la mierda.
Con Nación y Clarín, es claro, increíble.
Ahora, Página 12 ya no pertenece más a Clarín, supongo, no sé a quién
no,
pertenece.
No, creo que no.
No puede
cosa que dice, no.
Igual históricamente hay que ver qué, ¿no? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál va a quedar en la historia? ¿Cuál de las dos historias?
Yo te digo, no es por defender el gobierno, pero en esto lo apoyo porque es verdad todo lo que dijo. Tendrá sus propios intereses, lo que vos quieras, pero todo lo que dijo la presidenta es todo verdad. Aparte con documentos firmados, lo mostró, no es que es solo discurso. La mina se tomó el trabajo de llevar los documentos y mostrarlos a cadena nacional. Es verdad todo lo que dijo.
El informe ese también está basado en los cerrojos a la prensa, el libro de Julio Ramos, el director o creador de Ámbito Financiero.
Bueno,
otro
hijo de puta más.
Claro, bueno, pero eso, pero, si había un tipo que no creo claro que era kirchnerista, era ese. Y en ese libro, los cerrojos a la prensa, que creo que tiene un mono en la tapa, habla también mal de Clarín y el manejo que hacía papel prensa.
Claro, pero no es solo hablar mal por hablar mal, sino con datos concretos.
Pablo Yontó, que estuvo acá, no me acuerdo, en un programa especial.
El año pasado.
Que también laburó en Clarín, investigó, o sea, no es joda.
Sí, igual
¿no?
Pablo
no
Yontó hace 2000, ya viene con Herrera de Noble.
Bueno, claro, y el otro que me pareció tétrico lo que dijo, lo vi ayer en YouTube, La Nata. La Nata
La Nata da vergüenza. Pero da vergüenza, el tipo, lo primero como dejó en bolas a todos los trabajadores de crítica, primero salió a decir, siempre lo volvemos a repetir, no está de más, cuando pasó todo lo de crítica que sigue pasando, el tipo salió a decir, no, pasa que esto es una protesta por 300 pesos que se le debe. Después, digamos, salió a rectificar toda la mierda que había dicho, pero ya lo había dicho.
Bueno,
y nunca apareció por el diario, ni las protestas que hubo de los trabajadores, nunca apareció. Entonces La Nata, que viene, y lo escucho en la mesa de Mirta Legrand diciendo, opiniones tan superfluas y tan banales como no, los piqueteros cortan la calle porque no tienen otra cosa que hacer. Yo no puedo creer que ese tipo es el mismo que hizo el primer Página 12 y el que hizo otras publicaciones que sí eran, en verdad, interesantes por lo menos para leer y no eran tan mediocres.
En el editorial que yo estaba diciendo que había visto es el del el informe que se presentó el martes. O sea que esto fue el miércoles o el martes a la noche.
Por ahí va.
Por ahí, el chabón decía, bueno, hablaba mal de Clarín un poco, hablaba de Papel Prensa, pero hasta ahí nomás. Pero todo su editorial se centró en decir por qué el gobierno, o sea, hace esta investigación ahora y no hace 7 años cuando asumió. Que en parte tiene razón, pero, o sea, dejó de lado a Clarín, a Papel Prensa, a Mañeto, a La Nación, todo eso. Uh-huh. Y con cosas, insisto, argumentos superfluos, boludo, hablando de la democracia, de esto. Se olvida de que cuando él fundó Página 12, le pidió, se lo financió el PRT, el ERP, que tuvo quilombo con Papel Prensa, que tuvo que importar papel, lo mismo le pasó con Crítica.
Claro, con Crítica.
Yo no sé si es que se olvida o qué miércoles. Si acá nos dice que cerremos.
Cerremos.
Bueno.
Pero bueno.
Nos divertimos con
El último primer bloque de...
Del último programa.
Muy bien. Bueno, estuvo lindo, papito.
Seguimos. Sí, soy lindo.
Después quiero pedir la opinión constructiva del pelado, de Justín Pelado. ¿Tenés algo para decir ahora?
Debate.
No, simplemente agregar que la pelea de Julio Ramos con el grupo Clarín se inicia sobre todo a fines de los 80, o sea, mejor dicho, principios de los 90, cuando se produce la licitación por Canal 13.
Ah, mira.
Porque bueno, Julio Ramos se quería quedar con Canal 13, y ahí, bueno, le hizo la cruz, y siempre la verdad que en ámbito fue de los pocos diarios, totalmente de derecha, ¿no? Pero que criticó al grupo Clarín y titulaba como monopolio. O sea, no decía Clarín, el monopolio lo decía directamente. Entonces, es interesante porque, bueno, uno podía... Uh-huh. Tenía buena información ahí, ¿no? Uh-huh. Había buena data.
La opinión de Agustín Pelado, la Agustín de Tino el sociólogo... Agustín, de Tino el sociólogo. Tino, una opinión al respecto.
No, lo que estaban hablando, lo de la nata, salió en TN con una nota especial con Tenenbaum, o sea... Tomó posición el chabón, claramente, o sea, por más que se pone como que él es, no, o sea, tan boludo no es para saber que sale en TN, es una nota a propósito que le hace el otro, o sea, bueno.
Opinión de Tino el sociólogo. Y por último, para cerrar el bloque, la opinión de Jesucristo Negro, para cerrar este bloque constructivo y político, sobre todo. Jesucristo, porque sos Jesucristo. ¿Qué más querés?
El rey de reyes. No,
el rey de los negros.
Bueno, volviendo a lo de la nata, que aparte de eso, en su programa y en cuando estuvo en TN, dijo dos cosas un poco distintas. Uno defendió a Clarín en TN y cuando hizo la columna, su cierre en su programa, no dijo nada sobre Clarín defender. Dijo que él era libre, que podía pensar, que se podía dar vuelta.
Se piensa que es independiente la nata, bueno. 4713-1067, el celular es 1560-130756 y ahora que tenemos de camino a la verdad, vereda, camino a la vereda, no, más o menos, de camino a la vereda, Buena Vista Social Club.
Está cambiando de camino por veredas. Como llevar a manto a su madre mamá.
Oígame, compay, no dejes caminar.